numeral Vanessa con las candidatas, y esto es Thalía cantando Brindis, que a la doctora Ángela le gusta, ¿no?
Me encanta, me parece una canción muy linda, una canción que es sobre la vida, sobre seguir adelante en la vida.
A mí hay una parte de esa canción que me encanta, cuando dije tantos domingos lejos de la familia, obviamente, es que uno trabajando, haciendo, cuidando hijos, siendo hija, es un montón de esfuerzo, ¿no? El Centro Democrático, y eso es una pregunta en tuitero, ¿no es machista?
Para nada, es el partido con más mujeres participando en política, en las direcciones, siempre estamos las mujeres, nuestra directora es una mujer, Nubia Estela Martínez, y nos dan, pues, mira, una de las candidatas, yo soy mujer, o sea, sí hay participación de la mujer totalmente.
¿Pero el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá va a ser el que diga Uribe?
No va a ser el que diga la encuesta, y es totalmente democrático. Si fuera el que diga Uribe, pues no tendríamos este proceso.
¿Y usted qué tan fuerte se ve frente a Hoyos, por ejemplo, frente a Molano, sus rivales?
Me siento bien cuando salgo a la calle con las propuestas que he construido, además al lado de la gente en los talleres que se llaman Transformando Bogotá. El sábado pasado acabamos el último foro democrático en la localidad de Suba y yo me siento tan fuerte como ellos, reconociendo los dos grandes candidatos que son.
Bueno, hablemos ahora del tema ya de propuestas y dos de los temas clave para los bogotanos, seguridad y movilidad. ¿Cuál va a ser esa propuesta, doctora María Andrea y doctora Ángela, para que el ciudadano pueda salir a la calle y no tema que le van a robar su celular o las mujeres que no vayan a sentirse acosadas en Transmilenio? ¿Qué le proponen a los ciudadanos?
Bueno, yo hace un momento les comentaba que la ciudad está en sala de urgencias. Estamos atascados, estamos infartados, estamos colapsados. Uno se imagina que la corrupción...
¿Pero tan grave? ¿Es un poco exagerado?
No. Estamos hablando de movilidad y de seguridad. Y cuando uno se echa en un recorrido de 5 o 6 kilómetros, cerca de 1 hora 15 minutos o 2 horas para recorrer 5 kilómetros, la ciudad está colapsada, pero solamente en un tramo. Si por la mañana yo tengo que salir muy temprano como mamá, y como las mujeres recorremos la ciudad en zigzag, diferente a los hombres, porque nosotras llevamos a los niños al colegio, luego vamos al mercado, exactamente, y es un zigzag. Entonces son diferentes momentos en donde tenemos que entrar a utilizar todo el equipamiento urbano que no nos ayuda para nada. Pero en ese sentido, pues sí hay que pintar las cosas como son. Si estamos infartados, si estamos colapsados. Para mí la figura es algo así como estar en una sala de urgencias. Lo que tenemos que hacer es establecer medidas muy rápidas para que todos comprendamos de manera colectiva que todos tenemos que llegar a tiempo. Que tenemos que tener planes de movilidad, brigadas viales desde el día uno, para que la gente pueda empezar a reducir tiempos de transporte. Nos quejamos de que qué está pasando en los niños que están muy solos en las casas, y la razón por las cuales están muy solos en las casas es porque los papás están metidos en un trancón. Entonces, una mujer que trabaja sola tiene que dejar al niño en cuidados de terceras personas y no está ese niño con su mamá. Entonces, el tráfico no solamente es un tema de movilidad, de desplazamiento, sino de la connotación del malestar que se vive en la ciudad. Mi propuesta es una propuesta cuyo eje fundamental es el bienestar de las personas, estar bien.
¿Cómo lograr
ese bienestar? Los políticos prometen, vamos a estar todos felices. La felicidad es un estado personal
y efímero.
Efímero y muy rápido. Pero el bienestar en el equipamiento urbano sí es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Y una de las primeras propuestas serias, concretas, es hacer ejecuciones presupuestales transparentes. Un ejemplo, que hago referencia al tema que la corrupción no tiene nada que ver conmigo y la ciudad está llena de huecos. Los huecos, el hueco es un símbolo, no solamente en las vías como tal, sino el hueco en salud, el hueco en los parques, el hueco en el medio ambiente, el aire que nos está matando. La unidad de mantenimiento vial tiene 100 mil millones de pesos anuales para tapar huecos, pero no hay transparencia en técnicas, en tecnologías de inteligencia que me permita saber que los huecos que están tapando sí tienen sentido en cruce con el IDU y los fondos de desarrollo local. Nosotros tenemos que echarle mano, Vanessa, a las tecnologías modernas, claro, para que la ciudad deje de ser una ciudad de uga-ugas y cavernícolas, para que podamos hacer cruces con inteligencia artificial, para que además los ciudadanos puedan decir, me está tapando huecos en más loca, en esta localidad más que en mis localidades. Hoy en día, ¿sabes cómo hacen la negociación con las unidades de mantenimiento vial? El director de mantenimiento vial va y negocia con el alcalde local que se sienta con los ediles. Entonces, ¿cómo sabemos si lo que el presupuesto que tiene, cerca de 400 mil millones de pesos, si se está gastando en lo que no se está gastando? La primera propuesta es transparencia absoluta en los recursos. La segunda, que no haya mermelada, porque cuando se unta tanto la mermelada y el arequipe y el
arroz con leche
y o la miel, que, pues termina pasando que cuando tú sales de tu casa tienes el dolor de cabeza del hueco. Tú cuéntame tú, ¿ustedes? Carolina, ¿dónde tienes un hueco que tú la tienes clara? Sales y entras del mismo hueco.
En la Boyacá, en la avenida Boyacá.
Bueno, está llena de huecos. Bogotá siempre, pero tampoco están, no sé, sí, bueno, tal vez.
Con la malla vial
está muy mal. No, pues sí, lo que pasa es que yo veo a Bogotá y digo, bueno, me parece que va cada vez.
Lo que pasa es que uno quiere esta caótica y bipolar Bogotá, porque uno la está sufriendo, pero levanta los ojos y ve el sol de los Venados al occidente y dice, ¡ay, qué belleza! Acá lo voy a poder ver 35 minutos más mientras estoy parado en este semáforo.
Acabo de ir a Cali, cada vez que voy veo estas redes.
Pero Cali ha mejorado, por ejemplo,
en sus índices. ¿Qué tal las redes, perdón, de energía de Cali? Estos cables... No sé si es que no los ven, pero yo tengo una obsesión con los cables porque como vamos
a tomar por subterráneos.
Pero en Bogotá también.
Y en Bogotá también.
No, pero no tanto. Lo de la telaraña de Cali es impresionante, de verdad.
Peor que la de Bogotá.
Yo quiero tomarle fotos al sol y a la rayán caleño todos los días y de pronto, pa, el cable ahí amarrado, ¿no? Entonces, sea uno como, bueno, esto
bueno. Pero Bogotá está muy atrasada en ese equipamiento.
A ver, un segundo que quiero hacer un par de preguntas porque ustedes son mujeres. Cadena perpetua para... violadores y abusadores de niños.
Sí, sí, absolutamente.
¿Sí?
Sí, sin dudarlo. Pero más que cadena perpetua, que es una medida ya al final del problema, hay que empezar a hacer planes de rehabilitación y de entrenamiento para tener buenas prácticas de crianza en los niños y en los adultos que están al cuidado de los niños. Si nosotros, Vanessa, no empezamos a reconocer la importancia de tener crianzas seguras, respetuosas y amorosas entre los 0 y los 7 años, que es el momento en el que se establece todos los códigos de comportamiento, de amor de un niño, de ahí en adelante podemos tener muchas deformidades emocionales que conducen a que haya pedófilos. Entonces, la cadena perpetua es lo último de un problema que se siembra desde el comienzo y nosotros tenemos que hacer políticas públicas en donde le digamos a los papás la importancia de lo que significa tener un ser humano bajo el cuidado de uno. No se maltrata, no se pega, no se lastima, no se grita, no se castiga de manera injustificada, nunca se agrede. Y esas son políticas que desde la visión femenina tenemos que empezar a entregar hacia lo público para que la gestión de mejores niños en términos de que sean más amados, no más inteligentes, sino más amados,
y que sean mejores
al final produzcan un adulto establecido emocionalmente que no sea costoso en términos fiscales.
Pero, Vanessa, salud pública. Prisión perpetua absoluta para violadores y asesinos de menores de 14 años, que es lo que se propone. Desde que estaba Gilma Jiménez en vida, le ayudé en esa causa. Es una causa que seguimos peleando, con la que se comprometió el presidente Iván Duque y que le pedimos que cumpla. No hay opción. Aquí tenemos casos como el del Lobo Feroz de Barranquilla, que lo dejaron salir de la casa... de la cárcel y más de 500 niños abusados. Es que tenemos muchos ejemplos en Colombia. La mayoría de personas vuelven a reincidir en el abuso y maltrato de los niños. Entonces, sí, prisión perpetua absoluta. Y nos habíamos ido en la pausa con una pregunta importante. Los toros. No a los toros. Y lo digo desde hace muchos años. Estoy en varios grupos animalistas y hay que decirle que no, es algo retrógrado.
¿Vieron la plaza de toros ayer?
Una vergüenza. Me avergüenza que la gente... Tanta gente que se llena la plaza de toros.
Yo pensé que no se iba a llenar, pero es que estaba... Creo que la primera vez que la vemos en mucho tiempo. ¿Usted la había visto?
¿Tan llena? No, no había estado tan llena. Y la verdad es una vergüenza que vuelva ese espectáculo atroz a Bogotá. Y seguiremos trabajando porque no existan las corridas de toros en Bogotá.
A mí tampoco me gustan las corridas de toros. Me parece salvaje, me parece agresivo. Pero además, un dato curioso, pues yo soy vegana desde hace más de 20 años. Entonces,
hace 20 años no había toros, no, usted no iba a toros. No, yo sí, joven.
Pero no, yo sí fui a toros.
Es que la vida fue cambiando y pues lo que toca en el mundo es que la civilización va cada vez avanzando, ¿no? Evolucionando.
Es una tradición y hay mucha gente, probablemente la que llenó la plaza ayer, que considera que eso es un arte, que es un baile, que el toro está bailando, que el toro dice que no sufre.
Pero
eso
es como siguiéramos con las luchas de gladiadores hoy en día, ¿no? Sí, las culturas se transforman y ya la gente comprende que esos son espectáculos atroces.
Pero hay un sector muy importante que no lo comprende.
Muy grande. Ayer, ¿quién estaba en la corrida de toros? Vimos aquí
mucha gente muy conservadora. Lleras,
vimos al ministro de Defensa, al Cancigensa.
Pero mucha gente no, ¿cuánto? 3.000 personas son las que caben en la Plaza de
pues
Toros.
Pues llenaron la Plaza de Toros.
Sí, los llenaron, pero es frente a los 7.100.000, porque ahora somos 7.100.000 en Bogotá, según el censo, pues es una población muy pequeña.
Doctora Ángela, me falta su respuesta para los bogotanos en seguridad y también quiero que me cuente una de sus propuestas, y es que de llegar usted a ser alcaldesa, los funcionarios y altos funcionarios de la alcaldía deberían movilizarse en Transmilenio.
Totalmente en el transporte público, debemos ser los primeros en dar el ejemplo.
¿Y usted también utilizaría Transmilenio?
Sí, yo lo utilizo muchas veces, camino muchas veces, cojo taxi muchas veces, o sea, cojo todos los medios de transporte que hay en la ciudad, desde ser peatón, que es un medio de transporte, automóvil particular, bicicleta, si no monto hace años y me da miedo caerme, la verdad, tengo que practicar, pero lo respeto y la promuevo muchísimo el uso. Entonces, todos los medios de transporte hay que utilizarlos en la ciudad. Es tener uno la opción de escoger todos los medios de transporte y mejorarlos. Pero el tema de seguridad es importante. Aquí siempre hablamos del pie de fuerza y hay que aumentarlo. Eso es un problema que todos sabemos, pero nunca se logra por los recursos. Pero con los policías que ya tenemos, tenemos que empezar a priorizar qué tipo de policía queremos. Hoy, desafortunadamente, estamos viendo que la delincuencia, y eso lo saben las personas que nos están escuchando en los barrios, desafortunadamente son los menores de edad. Y quienes reclutan a esos menores alrededor de los colegios también son menores de edad. Solo tenemos 229 agentes de infancia y adolescencia en la ciudad de Bogotá en este momento, para 3 turnos. Ustedes pueden hablar con rectores de colegios, especialmente distritales, que llaman a la policía a decirles, por favor, vengan, que está alguien aquí afuera vendiéndole droga a los niños, induciendo la prostitución. Tienen que esperar a que llegue un policía de infancia y adolescencia. Y como solo tenemos 229 rectores que llegan a la semana de que los llamaron. Entonces es un problema que tenemos que también priorizar. Agentes de inteligencia tenemos muy poco. En el Transmilenio solo 666 agentes de policía. Entonces hablemos, digamos, de no aumentarlos, ya que es más difícil los recursos, aunque necesitamos seguir trabajando sobre eso, pero prioricemos entonces qué tipo de agentes es los que más necesita Bogotá. Esa es una de las
¿qué tipo de agentes son los que más necesita Bogotá?
Policía de infancia, adolescencia y de inteligencia. Necesita muchos más que otro tipo de agentes.
¿Usted qué opina de la propuesta de su partido, el Centro Democrático, de armar algunos civiles bajo algunas condiciones?
No estoy de acuerdo en armar, pero sí estoy de acuerdo en algo que nos ha funcionado en Bogotá y yo lo he hecho, y es red de ciudadanos que se unen, pero con ayuda de la policía y de las entidades del distrito.
Pero lo que acaban de anunciar el fin de semana.
No, es muy diferente. No que se armen. Hemos hecho en barrios, por ejemplo, pongo el ejemplo del barrio Moravia.
No, pero es que son dos cosas. Son dos preguntas distintas. Por un lado está lo de armarse.
No estoy de acuerdo en que los civiles
políticas que aprueba el Ministerio de Defensa.
No estoy de acuerdo en que los civiles se armen.
Listo.
Ángela, yo sé que varias gente de mi partido
es una barbaridad.
Opina otra cosa, pero yo no estoy de acuerdo.
La semana pasada murió el cantante Legarda por un tiro. Un promedio, no recuerdo la cifra, pero es aterradora, de 22 personas que al día mueren en todo el país por tiros.
Oye,
al
aire. La sociedad entre más civilizada es, pues menos armas tiene. Pero y el control del Estado.
Me parece espantoso que haya estímulo de dinero a los ciudadanos de Bogotá para que se haya una red de cooperantes. Uno hace la cooperación con la policía cuando tiene confianza en la policía. Uno no le tiene que pagar, en ese orden de ideas, a nadie para que haya confianza. La confianza no se construye institucionalmente en esa manera. Y ese dinero lo que puede terminar siendo es un estímulo extremadamente equivocado. A mí eso no me gusta.
Vanessa, no hay mejor estímulo para la gente que su barrio funcione bien. Y le voy a poner un ejemplo porque además, como ya lo hemos hecho desde el Consejo, sé que funciona. Es varios vecinos se unen por barrios, no puede ser ni por localidades ni nada.
De informantes.
no redes de informantes, porque son chats donde se unen, y es que eso ya existe en Bogotá, pero donde está también Secretaría de Integración Social para tratar el problema de habitante de calle, donde está Movilidad para los temas de reductores de velocidad, para los temas de la gente que deja parqueados los carros, donde está el DADEP, que es espacio público, donde está la UAES con temas de basuras y de iluminación, donde está el IDRD para los temas de arreglo de parques, con la policía y los vecinos. Ese tipo de estructuras con la tecnología, más solo necesitan un WhatsApp. Es que ya está sucediendo en algunos barrios de Bogotá y funciona, pero con toda esa institucionalidad. En ese momento los vecinos se sienten seguros porque sienten no solamente a la policía de a su lado, sino a la institucionalidad de la alcaldía.
Pero eso es un chat de vecinos, que lo tenemos todos eso, en el edificio.
Pero no todo el mundo lo tiene.
Bueno, hay al lado. Mira,
hay barrios muy organizados, y el mejor estímulo es ver cómo bajan los robos, cómo bajan los niños consumiendo droga, cómo se trata mejor la problemática del habitante de calle.
Pero eso es distinto a la red de cooperantes.
No, yo es que por eso digo, la red de cooperantes no estoy de acuerdo. Mi propuesta es hacer lo que ya existe en Bogotá.
Pero para eso, y Ángela, ¿cómo hace para estar en un partido como el Centro Democrático? Digamos, dos de las propuestas que le acabo de preguntar son del Centro Democrático.
Es tan democrático que hay personas que dicen sí a los toros, otros decimos no, porque no es solamente Ángela Garzón, varios decimos no a los toros. Es tan democrático que algunos están de acuerdo con que civiles se armen, yo no estoy de acuerdo con que civiles se armen. Tenemos muchas tendencias en el Centro Democrático y creo que eso es bonito de un partido, que respete las posiciones de cada uno.
Doctora Nieto.
No, pues es que la relación entre ciudadanos y las instituciones no puede basarse en una transacción económica. Yo creo que lo que hay que construir es confianza, y hay que elaborar políticas que permitan que la policía de la ciudad de Bogotá se empodere también, que haya buenos policías, porque en muchas partes de la ciudad sucede que el policía no es tan chévere. Y nosotros tenemos, y en otras partes puede haber policías buenos y hay policías malos.
Como toda la vida.
Como todo en la vida, pero también hay muchos policías que no se sienten respaldados por el distrito cuando actúan para que el bien común esté por encima de unos cuantos particulares que se quieren llevar la ley por delante. Hay que hacer capacitaciones, que además en muchos países del mundo las están haciendo, cuando hacen que el policía haga una labor mucho más de prevención que de reacción. Nosotros tenemos que cambiar el chip al policía que se esconde detrás de un poste de la luz para ver a quién pilla. El policía tiene que estar activo y dinámico para permitir que la ciudad fluya.
Bueno, pero lo del policía escondido sí pasa de todo lado. ¿Qué tal en las autopistas?
Claro, pero
en
es que
los países europeos o en Estados Unidos, el policía escondido para ponerle a uno la multa, pero se pasa a la velocidad.
Claro, es como, pero es una dinámica que no podemos comparar con la de acá, porque es que el que pasa a la velocidad es un tipo, y es un tipo de salirse de la regla distinto, porque en todas partes en las autopistas europeas o de Estados Unidos, el ciudadano sabe que no se puede pasar de cierto límite. Acá nosotros vamos atascados, infartados y colapsados, y sin embargo, aún así, nos meten la multa para estafarnos.
Octavio, me quedé con la imagen de la Plaza de Toros llena. ¿Cuánta gente con la remodelación le cabe hoy en día a la Plaza de Toros de Bogotá?
Sí, no son 3.000, son 10.372
personas. ¿10.300?
Sí, en principio eran 14.000, la bajaron y ahora caben 10.372. Hay eventos en el que caben menos, por ejemplo la Copa Davis, que fue lo último que se realizó ahí, que no tenía que ver con toros, entraron 8.000 personas por partido. Pero el aforo oficial es 10.372 personas.
Bueno, ayer había 10.371 o 70.
Sí.
Carolina.
Bueno, otra de mis preguntas que no falta a los candidatos es el tema de restricciones, ya sea pico y placa, lo van a dejar como está para los vehículos particulares, y qué van a hacer con la cantidad de motos en Bogotá.
Pico y placa queda como está. A mí me parece que es una buena medida, no la pondría todo el día porque afectaría a muchas personas que trabajan con su carro. Y no estoy hablando de las plataformas ni nada, sino con amas de casa que, por ejemplo, venden cosas de esos productos multinivel, que es su sustento y necesitan de su vehículo para llevar. Entonces lo dejaría tal y como está el pico y placa. He hablado con varios expertos en movilidad y recomiendan dejarlo tal y como está. No se ha hecho un estudio tampoco en la ciudad como para medir cuál serviría más. Si se hiciera algún cambio, debería hacerse basado en un estudio que realmente mire las cargas de tráfico y serio. Es importante, también decías,
el tema de motocicletas.
Pico
y placa las motos.
Pico y placa las motos, y también toca trabajar mucho en pedagogía y cultura ciudadana.
¿Eres
para
sí,
motos
y
bicicletas?
¿Para motos?
pondría pico y placa para motos, sí. Creo que es importante también ponerlo, pero sobre todo lograr hacer cultura ciudadana, tanto con biciusuarios como con automóvil, quienes usan el automóvil particular, como quienes usan las motocicletas. Falta recuperar la cultura ciudadana en Bogotá, y se demostró hace muchos años que se puede hacer, y se puede hacer en tiempos cortos, pero es necesario. Esta alcaldía ha gastado más de 20,000 millones en campañas de cultura ciudadana que no han funcionado. Tenemos que hacer una transformación cultural real, y Bogotá ya demostró hace rato que se puede hacer en 1 o 2 años esta verdadera transformación cultural.
Doctora Nieto.
Yo creo que hay un tip muy sencillo de administración pública, y que es ponerlo al servicio de los ciudadanos, que consiste en la semaforización inteligente. Mientras Bogotá siga estando atascada en metodologías de uga-ugas, vamos a ver semáforos en rojo y calles desocupadas en cruces o avenidas, cuando con una semaforización inteligente podemos tener más rapidez.
Y ahí ya está.
Al haber más rapidez, pero todavía no está, al haber más rapidez, al final lo que puede terminar sucediendo es que uno puede revaluar medidas como el pico y placa. Sin embargo, me parece muy peligroso volverlo a llevar hacia un día completo, porque es estimular la compra de nuevos vehículos.
Y ahí van, y respecto con el contrato de semáforos inteligentes, estar pendiente. Nació con todos los problemas de corrupción,
y tiene muchas
de ruido,
dudas,
pero está en firme, y por eso estamos haciéndole control político a eso. Hemos pedido el cronograma, porque según el cronograma ya se firmó acta de inicio desde el año pasado, ya se debería estar empezando a implementar, y todavía no. Entonces hemos pedido movilidad, pero eso sí es importante hacerle veeduría y decirle a los ciudadanos. Igual el contrato está firmado, se intentó reversar, hubo el acta de inicio, la firmaron basados en una carta falsa que supuestamente llegó de la Procuraduría General de la Nación,
y ahí
avalando el contrato.
Que es muy importante que un proceso, y ahí va de nuevo, ese proceso se cae y la ciudad va a seguir atascada utilizando metodologías análogas, y que no permite bajo ninguna circunstancia generar mayor bono.
Pero el problema es que no se cayó.
Y en las motos, y en cuanto a las motos,
no sé si lo del pico y placa de la moto funcione, porque entonces nos llenamos de más motos, como los carros.
Exactamente, eso es un estímulo muy perverso.
Pero
sí tiene que haber, metodología para hacerle entender a las motos que no pueden creer que el carril que ellas ven imaginario entre un carro y otro es el carril que les corresponde a ellos. Hay que hacer mucha pedagogía en términos de que aprendan a utilizar los carriles, como también los conductores, que nos colamos a veces y que no somos tan chéveres vecinos. Mi propuesta
¿Maneja?
Yo manejo carro, yo voy a pie, camino mucho.
¿Camino? ¿Es mal geniada?
No.
¿Ángela?
No, soy exigente. Eso
no,
sí.
No soy mal genial.
Pero no soy mal genial. Las personas que trabajan conmigo más llevan varios años y saben que soy exigente, pero soy tranquila.
Yo tengo un temperamento muy fuerte.
Eso sí, hay que decirlo.
No nos hemos dado cuenta.
Eso sí, conmigo es 4. ¿Cuánto es 2x2? 2x2, y que me lo digan clarito y en voz alta, para entender bien.
Pregúntale a Juan Manuel Santos. Eso sí. ¿Quién les habla al oído?
Al oído.
¿Quién les da consejos? ¿A Ángela, al papá?
Mi familia, para mí es muy importante.
Su
tanto
mamá, ¿no?
Mi
su
hermana,
mamá es una persona de...
Mi mamá, de mi hermana.
Pantalones serios,
sí,
y fuertes.
Aunque mi mamá no es Montserrat, la esposa de mi papá, que es como una segunda,
claro,
mamá. La adoro, es la segunda esposa de mi papá. La quiero muchísimo, que también me da consejos porque es como una segunda mamá, pero mi mamá es una persona maravillosa, siempre fue docente de la Facultad de Física de la Universidad Nacional.
¿Y su mamá, que es tan distante? Claro, ya me acordé,
y
que su mamá
no está para nada cerca de la política, pero me da muy buenos consejos. Es un polvo a tierra siempre, y una persona que me apoya siempre. A mi hermana, que es abogada también, muy lejana del sector público, en este momento no está viviendo en Colombia porque justo trabaja como abogada en otro país.
Es que
también
en el Valle del Cauca,
muchos consejos.
En el Valle del Cauca siempre, yo soy vallecaucana, ¿no? Había un dicho que el doctor Garzón no movía un dedo sin que Montserrat dijera hacia dónde lo tenía que mover.
Montse es una persona muy importante, y pues para mi papá, pero también hace parte muy importante de mi vida, es parte de mi familia y de las personas que escucho.
¿Y su mamá tranquila con el cuento de la hija política candidata? ¿O le angustia?
Es que ella no le gustaba la profesora de física de la Universidad Nacional, que es una universidad pública. Le asombra un poco que esté en la política, no entiende mucho este mundo, pero es una persona muy inteligente, una persona muy sensible socialmente, siempre estuvo en grupos sociales de participación y todo, entonces alguien que me da muy buenos consejos.
¿Y Andrea, quién le habla al oído?
Mi papá y mi mamá, después de que pasó lo del SENA, quedaron con unas heridas y unas cicatrices muy grandes, porque esa fue una experiencia muy dolorosa.
¿Para usted fue muy fuerte?
Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque pues yo crecí bajo una educación en donde los principios, la lealtad, la coherencia, la sensatez en, en las posiciones que uno debe tener en la vida, pues es lo que lo debe regir a uno, y pues lo que... Y yo actué en concordancia con esos principios, pero resulta que la película no estaba diseñada para que los principios fueran recibidos de manera correcta. Entonces no fue fácil. Fue muy bonito el respaldo de los ciudadanos. A mí,
y usted fue muy valiente.
Sí, se necesitan tener los pantalones y la falda bien puesta, porque lo único que yo tenía claro, Vanessa, era que yo no iba a defraudarme a mí misma. No, mis principios no están en juego. Yo demostré que no me iba a dejar torcer.
Pero es difícil, porque siempre, digamos, ser irreverente frente al poder, cuestionar el poder.
Y desde una posición de mujer.
Y no, pues es que yo no sé.
Y sin respaldos políticos.
Yo no soy pues la más feminista del mundo tampoco, tampoco soy machista, nada, pero ser mujer es difícil.
No es tan sencillo. Sí. Y sin respaldo político. Claro, a mí sola. Qué senador, ¿quién salió a decir, oiga, pero un momentico, ¿sabe quién salió? La gente, los ciudadanos, las redes sociales. Y tomo muchos consejos de la gente que me escribe. No hay un solo trino, un mensaje por Facebook que yo no conteste y que no tome nota. Pero ¿quién me acompaña a mí? Me acompaña un equipo de mujeres y de hombres de una inteligente y de una inteligencia y de una berraquera, porque hay que decirlo así, que han estado conmigo más de 4 años, muy cercanos, que no son políticos, que cada vez que se sientan a hablar conmigo me dice, odio la política, ¿cómo? Pero estamos tan cansados de esto que hay que cambiarlo.
Me tengo que ir, como mujeres rápidamente, ¿qué hace la diferencia de una mujer a la alcaldía de una ciudad como Bogotá?
Yo creo que la ciudad de Bogotá está lista para tener una administradora con una visión de mujer que comprenda las necesidades del 52% de la población de la ciudad, que podamos además aportar de manera complementaria con lo que los hombres han trabajado y construido en estos años y deconstruido también, lo que han dejado de hacer. Tenemos eficiencia en la ejecución de los recursos, somos muy buenas administradoras, nos preocupamos porque las poblaciones más marginadas puedan tener acceso a oportunidades.
¿Somos solidarias entre nosotras?
No mucho a veces, pero muchas veces también hay conciencia. Es que no se puede calificar el comportamiento de una o de dos en términos colectivos, pero sí hay mucha solidaridad, por ejemplo, cuando se trata de maternidad, cuando se trata de buscar oportunidades, cuando se trata de los niños.
Ángela, ¿qué le apuesta como mujer? ¿Qué le daría como mujer?
Yo, porque como hay poco tiempo, ya voy a contestar eso, pero quiero anunciarle a los ciudadanos algo, o informarles más bien. Les está llegando en estos días el recibo de valorización a muchos y la gente está indignada porque no tiene con qué pagar. El 7 de diciembre de 2018 presenté una demanda a este cobro de valorización. Yo la voté no en el consejo y presenté la demanda. ¿Por qué aprovecho para decir esto? Para decirle a la gente, hay plazo para pagar con descuento hasta el 16 de diciembre. Antes de ir a pagar, por favor consulte qué pasó con la demanda, porque si fallan a favor nuestro, no van a tener que pagar ese cobro de valorización.
¿Por qué hizo la demanda ahorita que está a puertas de la candidatura a la alcaldía?
No la hice,
no antes.
Yo en el consejo siempre, en el 2007 que lo presentaron, voté que no a ese cobro de valorización, en el 2018 también, y decidí poner la demanda. ¿Por qué? Porque no tenía un estudio de carga económica de los contribuyentes que lo exige, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado. Eran obras no prioritarias y no priorizadas en el plan de desarrollo. Es un acuerdo que prorroga obras de valorización que se cobraron antes y no se han terminado, y eso también está prohibido. Esta no es una posición por ser candidata, lo hice desde el 2017 en el Consejo de Bogotá, que llevaron por primera vez ese cobro de valorización. Lo que quiero decirle a la gente es, tiene plazo para pagar con descuento hasta diciembre. Primero revise, porque la gente sabe en Bogotá lo que ha pasado. En una valorización que se aprobó en 2005 y le cobraron a la gente en 2006, la gente pagó, no hicieron las obras. Solo hasta el 2014 podía la gente pedir la devolución de ese dinero. Más del 50% se quedaron sin esa devolución. Y los que la lograron fue un verdadero dolor de cabeza. Entonces, aproveché el tiempo porque es importante que la gente se entere. Y como decía también María Andrea, yo siempre he construido mis proyectos de acuerdo, que hoy varios son acuerdos de ciudad, como el de movilidad eléctrica, como el de Bogotá 24 horas, con aportes de las personas, porque me escriben a mis redes y siempre los escucho. Y este cobro de valorización, miles de personas se pronunciaron ante mis redes, ante diferentes redes del Consejo, nos enviaron cartas diciendo que no estaba la capacidad de pago. Tanto que el estudio que presentó la administración, que muchos dijeron que no leyeron, estaba en la exposición de motivos del proyecto
de sello anticorrupción,
decía que lo cobraran hasta diciembre porque estaba mal la economía.
Se me acabó el tiempo, doctora Nieto, que se vaya a celebrar su cumpleaños número 43.
Muchas gracias, Vanessa.
Y muchas gracias, Ángel. La esperamos aquí para que nos anuncie que es la candidata al Centro Democrático. ¡Qué delicia!
Así será la hora de las mujeres.
Sí, de acuerdo. Vanessa, con las candidatas, también los escuchamos, los leemos, los seguimos todos los días. Hay noticias, está diciendo Juan Guaidó, María Camila Roa, desde Venezuela, que ya permitieron la entrada de los containers insumos. O de los insumos grandísimos. Noticia que desarrollará la señorita Roa ahora a continuación. 9:03, que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu. Gracias por acompañarnos.